Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Ushuaia es una excepción en la pronunciación del idioma. Es la única palabra que se escribe con SH, pero que se pronuncia como una S. Ushuaia. Una excepción. No es la única excepción. Ushuaia es la única cárcel de la que no te querés ir. Ushuaia es el fin del mundo, de un mundo que no termina. El fin de un mundo entero que comienza acá. Como comienzan los amores de verano, sin saber dónde te metiste. El mundo tiene un fin. Ese fin es Ushuaia. Pero no un fin de terminar. Un fin como objetivo. El fin, el objetivo del mundo, es Ushuaia. El objetivo del mundo es Ushuaia. En sus calles escuchás todos los idiomas, mezclados en una orgía vital de sonidos que te recuerda. El mundo es uno solo. Redondo, grandote, medio sonso, bastante adolescente, pero uno solo. Todos vienen a caer a Ushuaia. Vienen de todos lados. Pero todos los lados son siempre el norte, porque Ushuaia es lo más al sur antes de que todo se ponga definitivamente blanco. Hay que llegar a Ushuaia. Hay que llegar a Ushuaia. Todos saben que hay que llegar a Ushuaia. Porque viajando se fortalece el corazón, y para eso nada mejor que comenzar por el fin.
Se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que a tú estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que
Empezamos con Lito Nevia. Nada puede salir mal. Once de la noche, 11 minutos. Estoy en LRA 10, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, en AM 780 FM 92.1, desde acá, desde San Martín 331 en Ushuaia. Hola, Carla Ruiz, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás? Pero estoy mirando el mapa, estás abajo, 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 abajo.
Estoy en el fin, donde todo comienza.
Sí, qué lindo.
Estoy en las hermosas instalaciones de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Bueno, con un equipo maravilloso, con Poli Oyarzo en controles. Hola, Poli. Estuvo trabajando desde temprano. También Ariel Loreto, que nos está ayudando en la producción. Hola, Ariel. Y con el director Sebastián Ferrari, nos han atendido muy bien acá en Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. ¿Y ustedes ahí?
Mira, acá en el control del aire está Natalia Liubarov, en la producción Nicolás Arévalo y en la producción y coordinación general el señor Mariano Tavares.
¿Ha vuelto Natalia Liubarov?
Ha vuelto Natalia Liubarov. Está allí en el control del aire.
¿En qué estado está?
Bien, sí, bien, bien. Bien.
Bueno, beso grande para todos. Espero que todos hayan comenzado bien el año y espero también que todos los oyentes hayan comenzado bien el año. ¿Cómo haces para comunicarte con nosotros, Carla?
Y mira, desde cualquier punto del país, el costo de una llamada local. Nos llamás al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Si querés, nos podés mandar un WhatsApp desde donde estés, 1165-8408-70, y si no, vía Instagram, vía Facebook o vía Twitter, 2x1 Nacional. 2x1, Osvaldo Bazán.
Bueno, en un momento, Carla, te perdí. Supongo que todavía estás festejando un poco la cosa de Año Nuevo y eso.
Estoy acá. Estoy, viste, como puedo, pero estoy, sí, por acá ando.
Yo no estoy ahí, así que ustedes estén en cualquiera.
Y viste cómo somos, cómo es donde no está el jefe, hacen cualquiera, una cosa así, sí, por sí, el
no
dicho.
No me trates de gato ni te trates de ratona. Escúchame, me estabas contando cómo hacer para comunicarte con el programa.
Te cuento, WhatsApp 1165-840870, allí desde cualquier punto donde estés nos mandás un WhatsApp, y si no, a través de Instagram, a través de Twitter o a través de Facebook, 2x1 Nacional.
Bien, esta noche tenemos el primer programa del año. Y el primer programa del año hemos decidido hacerlo, como toda la semana, desde Ushuaia. Hace desde ayer que estoy recorriendo la ciudad, una ciudad hermosa, lugares divinos que vamos a tener la suerte de contar para todo el país. Y esta noche, esta primera noche del año y esta primera noche del programa en Ushuaia, vamos a hacer un panorama bastante general de lo que es la música contemporánea fueguina. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho del asunto, que nos va a mostrar qué se ha estado haciendo en música todos estos años en Ushuaia y en Tierra del Fuego, tanto para aquellos que ya conocen como para aquellos que en cualquier parte del país, recordemos, en las 49 emisoras asociadas de Radio Nacional desde Jujuy hasta la Antártida Argentina, nunca estuvimos tan cerca de la Antártida, van a poder escuchar alguna de las cosas que se han hecho y que se hacen, que es muchísimo el material, por suerte, de música que hay en Ushuaia. Y también, atención, Carla, hoy estuve recorriendo el Museo del Presidio, del Presidio de Ushuaia. Ustedes saben, bueno, vamos a contar un montón de historias de ahí, y en un ratito nomás voy a hablar con alguien que es responsable del Presidio y que tiene además muchísimas cosas para contarnos de toda la zona. Así que en todo el país, en donde estés, en cualquier lado, quizás sufriendo algunos calores increíbles, te voy a llevar un poco del fresquito de Ushuaia para que compartamos esta primera noche del año en 2x1. Carla, un beso y nos estamos escuchando toda la noche.
Un beso.
Lo decía recién y empezamos a pensar el programa desde acá. Todos los locales me decían, tenés que hablar con él, porque es de los que más saben de la zona, de los que ha recorrido toda la zona, pero que recorrió de verdad, andando en canoa, a caballo, andando por las islas, y que además es un intelectual que ha pensado la zona, que ha escrito, que ha hecho investigación sobre todo esto, y además también es director del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Estoy en comunicación con el licenciado Carlos Bairo. Hola, Carlos, buenas noches.
Buenas noches, te pasaste con la presentación. Pero mucho, demasiado.
Te digo que esto me lo dijeron todos, ¿eh? Todos, cuando dije con quién tengo que hablar, me dijeron primero que todo con Pedro Bairo, que es el director del Museo del Presidio y Museo Marítimo. ¿Por dónde andás ahora, Pedro?
Pedro Bairo está haciendo recuperación de la rodilla izquierda, como bien lo dijiste. Como me decía el otro día otros capitanes, bueno, en un momento se paga. Estoy bien, ¿eh?
Está bien.
Sé que me iba a recuperar tan rápido la rodilla izquierda y ya estoy listo para volver a los ruedos. La pasé malamente, pero cuando te impiden caminar, yo hice 67 viajes a la isla de los Estados, 14 en Antártida, recorrí... ¿me estás escuchando?
Sí, te he escuchado atentamente.
Ah, no, porque tengo un retorno medio jorobado. Hicimos todo Península de Mitre, todo Tierra del Fuego, caminando y a caballo, y varias veces. Entonces, la cuestión que
finalmente hay un límite, Carlos. Pero hay un límite.
Uno va creciendo y no es el pibe de antes, ¿viste? Nada más.
Ahora, ¿el pibe de antes cuándo empezó a recorrer la zona?
Y esto fue con Malvinas el tema, uh-huh. El conflicto de Malvinas. Y entonces fui allá por hacer un curso de detección temprana en radares. Uh-huh. Son unos radares inservibles que nos encajaron los rusos. Aterrizaba el avión argentino, nosotros ni nos dábamos cuenta que estaba aterrizando el avión argentino. Así que, pero por otro lado, ahí quedé cautivado. Y empecé a ver muchas cosas, cómo los indios navegaban, cómo es esto. Los indios, con mucho respeto, ¿no? Los uh-huh. ciudadanos.
Claro.
Y bueno, pero ya nadie se acordaba de esos hechos. O sea, sí, se sabía por la historia, pero no se sabía en tiempos de ese momento, 82, 83, 84.
¿Y en
ahí
qué navegaban?
La reconstrucción, lo que vos dijiste claro. recién. Uh-huh. Asevero lo que vos dijiste recién, hicimos la primera reconstrucción de una canoa de corteza yamana y ahí le enseñamos a los yaganes que quedaron a hacer canoas de corteza.
¿Y de dónde sacaste la información de cómo se hacía?
Etnohistoria, eso es arqueología experimental. Ajá. Yo trabajé con Thor Heyerdahl, Aramos, dijo el mosquito. Él hacía todas las descubrimientos y yo lo acompañaba de guía, digamos, para en horno. Y después, con la reconstrucción de barcos vikingos en Dinamarca. Ahí aprendí mucho y ahí hicimos, de ahí sacamos, digo, porque no fui el único, éramos un grupo. Sacamos la tecnología era volver al pasado, no ir al futuro, volver al pasado.
Claro.
Y con eso pudimos hacer la reconstrucción de una, leyendo cosas del pasado, hacer la reconstrucción de una canoa de corteza.
¿Y fue muy difícil hacerlo?
Mirá, lo que un yagán tardaba una semana, nosotros en 3 meses estábamos logrando las primeras cortezas.
¿Y tenías plena confianza una vez que viste la canoa que con eso ibas a poder navegar?
No, yo pensé que en cuanto me sentaba es un día. Más, me puse un traje de buzo y llevaba oculto un tubo de aire.
Tenía muy poca confianza. ¿Y con esa canoa qué viaje hicieron?
No, con eso recorrimos un par de canal Vigri. Hicimos hasta cerca de Yendegaya. Hicimos La Pataya, Ensenada... por otro lado, había que estar con los requerimientos de los que filmaban. Vos viste cómo es este trabajo,
claro.
¿No? Hacés un trabajo de investigación arqueológica. Esto se llama arqueología experimental, ¿no? Marítima. Entonces, pero después tenés la televisión, todos, mismo ustedes, qué sé yo. Y bueno, hay que adecuar todos los momentos, ¿no?
Claro. Ahora, bien, esto demostró que efectivamente los indígenas sabían manejar la navegación, sabían hacerlo, y fue como un avance importante en ese terreno. Pero además tengo entendido que también hiciste el relevamiento, el estudio y el traslado y la reconstrucción del faro del fin del mundo.
Sí, eso fue tremendo. ¿Querés que te cuente?
Sí, claro, estoy ansioso porque me cuentes.
Bueno, sucedió así. Te lo digo, voy a decir nombres que a lo mejor molestan, pero no importa, ¿los puedo decir?
Todo suyo.
Listo, me hago responsable. Sucedió así. Fuimos en el 85, o sea, empezamos en el 85 para buscar el faro. Para encontrar, sabíamos que el faro estaba, no es que teníamos que descubrir el faro, porque hay chantas que decían descubrimos el faro, no. Eso no existe, esos chantas son para eliminarlos.
Un segundo, Pedro. ¿El faro del que estamos hablando es el de la Isla de los Estados? ¿Es el del cuento de Julio Verne?
Exacto. Es el famoso faro del fin del mundo.
Sí. ¿Que cuando se ve con...
Julio Verne lo bautizó así, claro. ¿No? Porque nosotros dijimos claro. Que fue así.
¿Y ese faro?
Ahora, cuando Julio Verne bautiza el faro del fin del mundo, Ushuaia toma el nombre del fin del mundo.
Claro. Eso fue así a fines del siglo XIX.
A fines del siglo XIX sale la novela. Para ser más exacto, en 1905 sale la novela,
claro.
Que es Le Fat de Puigdemont. El faro del fin del mundo.
Él ya había muerto, ¿no? Es una novela póstuma.
Él ya había muerto. Muy bien, ¿cómo sabes?
La publica el hijo, sí.
Me encanta bueno. Poder hablar con personas que sepan. A veces me preguntan quién era Julio Verne.
Bueno, no es el caso, por suerte. Sigamos.
Bueno, entonces ya habíamos hecho todo el trabajo, relevamiento, habíamos hecho esto, habíamos hecho lo otro. Y sale que un señor semiconocido, Menem, ¿no? Como el de Luis Menem, donó el faro a Francia. Entonces, hablo con una serie de personas, no voy a decir cada uno de los nombres, y digo, por favor, ¿me puede ayudar? Porque esto fue lo que marcó la soberanía de Argentina en Tierra del Fuego. Primero se hizo el faro, se colonizó con una colonia penal, la Isla de los Estados, para que Malvinas, los ingleses que estaban ocupando, igual que siguen ocupando Malvinas, no nos siguen sacando madera de la zona, y después se avanzó a Ushuaia, la escuadra de expedición del Atlántico Sur, comandada por el coronel de Marina, Augusto Laterre.
Ajá.
Bueno, 1884. Entonces ponen el faro como para decir, escuchen, hasta acá llega la Argentina y esto es nuestro.
Claro, adelantadísimo.
Para nosotros es soberanía, para los franceses será una novela.
¿Y Menem se los regaló?
Sí, le regaló todo el resto del faro.
¿Pero qué,
dije, me queda nada más que 3 meses para hacer el operativo. Bueno, convencí a una serie de personas, la cuestión que hasta estuvo Lirizar ahí, rompehielo Lirizar, ¿no? Helicópteros... todo de paso, ¿no? O sea, sin gastar un mango de más. Todo de paso, ya que los otros tenían que practicar maniobras, etcétera. O levantamos todo lo que pudimos levantar y lo trajimos para Ushuaia. Y en Ushuaia, si estuviste en el museo, lo tenés que haber visto,
claro.
Hicimos la reconstrucción. Pero por lo menos quedó a nosotros, ¿entendés? O sea, sería lamentable que esto, en este momento, esto estuviese en Francia.
Esto, entonces, Menem lo había regalado para que Francia se lo lleve como un adorno por la novela de Julio Verne, y en realidad vos conseguiste que eso se quede acá y que esté en el museo en Ushuaia.
Así sí, lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, en pocas palabras, sería mal hablado. Me lo robé de Menem, me lo traje a Ushuaia... Y los franceses, cuando fueron a buscar...
No había nada.
¿Dónde está el faro?
No, ya vino un loco y se lo llevó.
Claro, exacto. ¿Viste? Vos lo dijiste de una forma muy polite, muy, muy bien. Pero en real es una gambeteada, ¿viste? O sea,
sí, ¿tuviste alguna consecuencia?
Lo hice sanamente.
No, eso queda claro, Pedro. ¿Y tuviste que pagar alguna consecuencia? ¿Alguien se enojó mucho con vos?
Sí, tuve problemas... bastante serios. Ahora, por otro lado, le inicié una causa a Francia porque se llevaron las otras cosas, ¿no? Se llevaron un bote, se llevaron parte del muelle, se llevaron todos los yacimientos arqueológicos que estaban de la estación de salvataje, se llevaron varios containers de cosas. Yo me fui a Francia, después le encajé una causa al embajador, y bueno, se le encajé a Francia. El embajador me dijo, venga a cenar que discutimos todo esto. Yo digo, lamentablemente no estuve tan sagaz de llevarme todo lo que podía.
Claro, claro.
Yo digo, o sea, a veces hay que despertarse y madrugar a los otros, nada más. O sea, pero esto fue un regalo. Ahora, te quiero hacer acordar una sola cosa. Que después de esto, él recibe la Cruz de Honor de Francia.
Y sí, no es para menos. Le regaló un faro.
Lo que pasa es que para ellos es muy importante lo de la novela de sí. El Faro del Fin del Mundo. Es tan importante que gracias a eso hay un programa que en Ushuaia que se llama Ushuaia, y gracias a eso nosotros tenemos el nombre del Fin del Mundo.
Claro, claro,
y
ni más ni menos.
Gracias a eso se desparrama en todo el mundo, porque date cuenta, vos leíste Platero y yo.
Sí.
Bueno, allá leen El Faro del Fin del Mundo.
Claro. Claro. No, además, además hay que recordar, digamos, es muy impresionante cuando lees El Faro del Fin del Mundo, la precisión de datos que tenía Julio Verne sobre lo que pasaba, ¿no?
Digo,
él describe esos piratas que toman la isla y toman el faro con los tres farristas que están ahí. ¿Se dice farrista la gente del faro?
Los torreros, pero...
Torreros,
sí.
Sí, a los tres torreros que están ahí, a los que describen como el principal de ellos, un valiente argentino, y hace toda una descripción de época que es una crónica maravillosa de la vida en esta zona de Argentina de esa época, ¿no?
Perfecto lo que describiste, mirá. Conoces bastante. Estoy muy contento de hablar con vos. Perfecto lo que
acabas
de decir.
Estoy muy contento. Aparte, Julio Verne es la infancia de todos nosotros, ¿no? Todos hemos leído a Julio Verne. Y en especial, cuando sos argentino y lees a Julio Verne de chico, de El Faro del Fin del Mundo, te llama la atención. Y desde ese momento se forma en la cabeza de todos los niños argentinos la idea de venir algún día acá, ¿no? Y poder verlo de cerca. Fue muy emocionante poder verlo de cerca. Pero es muy fuerte eso de que haya sido un francés de fin del siglo XIX quien haya puesto el asunto del fin del mundo.
Sí, y ahí tienes toda la historia de Ushuaia, en el sentido de decir, la historia turística, o sea, nosotros estamos ligando eso.
Claro, claro. Y ya hablando del Museo del Presidio, que es muy impresionante, lo visité esta mañana y la verdad que uno tiene todas las historias que he escuchado de toda la vida, del Petit Sorejudo, de Simón Radovisky, pero ver el lugar es muy tétrico, ¿no? Es muy fuerte.
¿Cómo te pegó? Porque cada uno lo toma de una forma diferente.
A mí me dio muchísima tristeza. Muchísima tristeza.
Muchísima tristeza.
Y hay una cosa que me dio, que me pareció sumamente triste, que es la foto, hay unas fotos de la banda de los presidiarios tocando en la ciudad, con el traje a rayas.
Sí, ¿no? Pero vos sabés la realidad de lo que sucedía.
Adelante, te escucho.
¿Sabés lo que le hacían tocar a los presos?
No.
Ajá, prepárate.
Preparado.
Hoy mortales, evitas, libertad,
¿sí?
Libertad, libertad. Oí el ruido de estas otras cadenas.
La banda de presidiarios.
Cantando, cantando.
Wow.
Libertad, libertad, libertad. Yo me quedaba duro, porque cuando leí las crónicas, que las tuve que investigar, claro. Por supuesto, pues vos sabés lo que sucedió, ¿no? Quedó el edificio y todo se tiró.
Todo, o sea, el material, prontuario y eso.
No, claro. Lo fuimos recuperando, claro. Al revés. A medida que teníamos el presidio trabajando, o sea, trabajando en el presidio nosotros, ¿no?
Sí,
el presidio
sí, sí.
Funcionando,
sí, sí.
Perdón, por ahí me expresé mal, disculpen. Y ahí recuperando historias.
Claro,
entonces,
claro.
Teníamos la foto de los presos tocando, de la banda de los presos. Pero después nos enteramos. Lo que le hacían cantar, Qué duro, esto es tétrico.
Es muy tétrico. Estoy hablando con Pedro Bairo, que es el director del Museo del Presidio, del Museo Marítimo, acá en Ushuaia, y además de todo eso, otras cosas que estábamos contando. Y hablemos un poquito del Presidio. ¿Cuándo se inauguró?
¿El museo o el Presidio?
El Presidio.
Bueno, lo que vos viste, vos estuviste hoy, me dijeron.
Sí.
Es el séptimo. O sea, hubo claro. Seis antes. Este es el de material. Hubo de madera, de chapa, hubo campo abierto, hubo colonia penal, hubo una serie de sucesiones de presidio.
¿Cuál era la idea? ¿Por qué hacían el presidio en Ushuaia?
Déjame que te lo abrevio.
Adelante.
Listo, así, dale, ya está. Cuando va la expedición al Atlántico Sur y pone el faro, era normal, como cuando vino Colón a América, llevar presos. Presos que tuviesen alguna... o sea, entre quedarse dentro de una celda a estar al aire libre y tener un oficio, bueno, llevar preso, listo.
Claro.
Por otro lado, estaba el ejemplo de la colonización penal de Australia, Guayanas, etcétera.
Claro, que los ingleses llevaban a los presos ahí para colonizar, digamos, de alguna manera.
Bueno.
Así nació
lo
Australia.
Lo que se hizo en Ushuaia, el Parque Nacional... ¿Fuiste al Parque Nacional ya?
Mañana voy.
Bueno, todo eso que vas a ver en el Parque Nacional, ¿sabés por qué es Parque Nacional? Porque estaba reservado para la colonia penal. Como la colonia penal... arrancó y después terminó muy rápidamente en dos años, quedó todas esas tierras, que es el actual Parque Nacional Tierra del Fuego, después se agrandó un poco, pero digamos, la base es la colonia penal. La colonia penal, ¿por qué? Porque iban hombres y mujeres. Las mujeres no tenían obligación de casarse o formar pareja con otro preso.
Pero...
de hecho, lo hicieron... con otras personas y no con presos, o sea...
Ah, se casaron con residentes
cualquiera del lugar.
Claro.
Ahora bien, entonces, es una sucesión, y ahora te llevo a esto. Entonces, en 1902, esta sucesión, se termina la colonia penal, se terminan los presidios militares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se hace esta cárcel a semejanza de la de Buenos Aires, la Penitenciaría Nacional, donde, bueno, Las Heras y...
sí, bueno, en Las Heras.
Sí, no me acuerdo el nombre. Que tanto es así que el barrio se llamaba Barrio Tierra del Fuego, todo lo que era de Las Heras para el Bajo.
Ah, mira.
Sí, porque era todo de malandras, entonces se llamaba Barrio Tierra del Fuego ese. Entonces, se hace a semejanza de esa cárcel la de Ushuaia, que era por exceso de cantidad de inmigrantes, de una conducta no muy buena.
Claro.
Entonces,
¿y lo mandaban?
Claro, pongamos finales del 800, principios del 900, la gran inmigración de millones, fueron dos o tres millones de esa época.
Que llegaron de golpe a Buenos Aires, sí.
Y no venían solamente los Papa Francisco, ni el Rey Vittorio, venía de todo, ¿no?
¿Y acá al presidio traían solamente a los reincidentes?
Bueno, después ya fue, mandamos a los que no, a los que queremos asustar, mandamos a los que... reincidente. ¿Qué quiere decir reincidente? ¿La tenés clara vos o lo explico?
Que cometieron un delito por segunda vez.
¿Cuál delito?
Ah, no sé, ¿de qué estamos hablando?
Puede ser robo de una lata de aceite,
claro,
dos veces en un almacén para alimentar a mi familia porque tiene hambre.
Claro, claro. No era
lo trataría de otra manera.
Claro, no era solamente el petiso de escudo, claro.
Matar dos veces.
Claro.
A diferentes personas, ¿no? O sea,
sí, a la misma,
por ejemplo,
es difícil.
Si yo de un solo saque mato a cinco personas, no soy reincidente, es mi primer delito.
Claro, claro.
Si después mato a una mosca, ahí soy reincidente.
Ahora, por lo que estaba viendo, no solo vinieron en reincidentes o gente muy peligrosa, sino como vos decías, tipos que por ahí tenían pequeños rateros o hasta chicos de la calle.
Sí, no, sí, muy bien, exacto. Vos sabés mucho, eso me encanta y me molesta. Pero
que no te moleste, que vos sabés mucho más.
No, porque ese es un retruco que está grabado. Entonces, sí, chicos de la calle, exacto. Cuando se hizo La Plata, hasta 1911, venían los chicos que con una idea, o sea, venían, lo mandaban, no es que venían porque quisiesen, y diseñaban un oficio que en ese momento era carpintero de ribera. ¿Por qué carpintero de ribera? Todos los barcos todavía eran, casi todos eran de madera, en la boca, ¿no? Uh-huh. Entonces, después, la reinserción era con un oficio. Esa es la teoría.
Ajá, claro.
En ese grupo estuvo Carlos Gardel.
¿Es cierto que Gardel estuvo en el presidio? Como niño...
Claro, pero, vamos a un ping-pong, a ver, vos me dejás sin cerebro, amigo. O sea, yo sabré de historia, pero el ping-pong que haces vos es saltar, no sé qué cosa.
Tenemos poco tiempo y quiero aprovecharte para todo,
no,
Pedro.
No, el presidio no estuvo nunca.
Ah.
Si estuvo... La alcaldía tenía una manzana de grande.
Sí.
Que yo te digo dónde quedaba la alcaldía. Es... A una cuadra de la Casa de Gobierno actual,
uh-huh.
Donde está el edificio de policía, que es una vieja casa histórica,
uh-huh.
Es una cuadra exacta hacia el lado del presidio. Toda esa manzana era la alcaldía. Ahí estuvo Gardel.
Eso está...
Ahí estuvo Gardel, pero poco tiempo, 6 meses, no más que eso.
¿Conseguiste los papeles que acreditan eso?
Absolutamente.
Uh-huh.
Y además de conseguir lo que me costó, pero yo sabía quién los tenía. Y me costó... ya sabes lo que me costó. Y fueron publicados por Página 12 hará 3 años.
Claro.
Así que no solamente que los tengo, sino que fueron publicados.
¿En qué edad tenía Gardel cuando vino entonces a Ushuaia? Bueno, cuando
era
lo trajeron.
Pero aparte concuerda todo, era menor de edad. No tuvo un delito grande.
Uh-huh.
El delito que sale, ¿sabes qué es? Que era de los chicos que hacían el cuento del tío. El cuento del tío, ¿sabes lo que es?
Sí,
¿no?
Claro.
Te vende un buzón, llamó tu hijo.
Un pequeño engaño, sí. Un pequeño engaño para sacar algún pequeño dinero.
Claro, no, pero no un delincuente, nada por el estilo. No tenemos que confundir,
claro,
una equivocación con un...
No, con un delito grave, claro.
Para la silla eléctrica.
Porque además, efectivamente, la pasaron muy mal los presos en el presidio.
La pasaron mal, sí, la pasaron terroríficamente mal. Porque era terrorífico. Si vos sentiste lo que sentiste, y ahora que está domado, vos no te puedes imaginar lo que sentimos nosotros cuando empezamos a trabajar ahí.
¿Ustedes lo recibieron en qué año?
94, empezamos en 93. 94 ya formalmente, 93 las aproximaciones como para poder decir qué vamos a hacer para arrancar, y 94 ya oficialmente.
¿Qué se encuentra hoy el visitante cuando va al museo?
Yo creo que por el visitante se encuentra con un caos, porque nosotros empezamos con muy buena fe y entramos con la muestra marítima, que quedó dividida después en 3 secciones, la muestra Antártida, que está arriba,
uh-huh,
la muestra de presidio, que sí tiene una coherencia de continuidad. El tema es que estamos esperando a ver que se resuelvan unos temas legales como para poder reordenar el museo. El museo, vos viste lo que hay, 4 museos, el Museo Antártico,
uh-huh,
José María Solal, reconocido en todo el mundo, estuve ahora en octubre en Oslo, estuve en Cancillería, me nombraron embajador de Asuntos Antárticos, embajador cultural de Asuntos Antárticos, Malvinas y del Atlántico Sur. Malvinas no se pudo traducir al inglés, así que hubo un lío que no lo puedo creer todavía.
Uh-huh.
Después tenemos un museo de arte, que es el único museo de arte argentino al sur de Neuquén. Y que la gente queda maravillada. Pero la gente, todo, los locales, todo, pueden ver quinquelas, pueden ver fadas, pueden ver...
Hoy vi una muestra muy impresionante de fotografía de buceo de flora y fauna del Beagle, que, bueno, voy a intentar hablar con estos muchachos porque lo que se ve es increíble, increíble.
¿Vos sabés lo que me costó hacer eso?
Me imagino.
Pero no por plata, sino convencerlos a ellos que además va a estar hasta marzo. Uh-huh. Pues yo quiero que el turista vea eso. Yo no sé si viste La Nación, creo que salió una cosa por el estilo, y lo que encontraron a 30 metros debajo del casquete antártico, ¿no? Fotos de buceo. Uh-huh. Son iguales, es lo mismo. O sea, yo te puedo garantizar que tenemos muchas cosas para descubrir. Ahora, mirá cómo saldamos de la cárcel al faro, del faro a bucear. Ahora, ¿te podés imaginar la actividad nuestra?
Es impresionante la actividad de ustedes. Y Pedro, lo que veo es que no dejaste lugar por recorrer ni tema por preguntar. Sos un ansioso de la información.
Sí, no, bueno, vos sabés que yo escribí para revistas. Uh-huh. Después dejé de escribir para revistas. Me quedé nada más que a libros. Tengo 18 libros publicados. Uh-huh. Y dejé las revistas en el 2003, 2004. Pero escribía para Geo National y en Argentina para... ¿Te acordás? No sé si sigue existiendo. Weekend, Aire y Sol, barcos, etcétera. Uh-huh. Uh-huh. Pero lo importante es difundir estas cosas, como lo estás haciendo vos en este momento.
Sí, nos están escuchando en todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida. Tengo mensajes de todo el país de gente que, bueno, que te saluda, que dice que es muy interesante todo lo que está...
Si me insultan mucho, dale directamente mi número de teléfono, que me insulten directo.
Bueno, hasta ahora no te he insultado a nadie, pero en cualquier cosa que ocurra lo hago, yo me lavo las manos como corresponde.
Exacto, pero ponerlo en directo, que me insulten a mí directamente.
No. En general
estás... Me insultó de Menem
le hiciste un juicio a Francia, ya después de eso es poco lo que podemos decir. ¿Cuánto tiempo funcionó el presidio? ¿Cuántos años funcionó el presidio como tal?
Mira, lo cerró el padre de Roberto Pettinato. Uh-huh, uh-huh. En el 47, el 21 de marzo del 47 lo cerró. Uh-huh.
¿Qué es lo peor que le pasaba a los presos en el presidio?
No, el dantesco. ¿Viste Patricio Kelly? El uh-huh. padre era Guillermo Kelly. Uh-huh. Si querés explicamos quién era Kelly. Pero Kelly salió disfrazado de enfermera.
Ajá. Ah, pensé que era de monja.
Si vos te acordás, de monja no, de enfermera. Ah. Es como que yo salga disfrazado de una cárcel de enfermera. Pero escuchame, cuando me ven la padre, esta enfermera que tiene 7 meses de...
Está embarazada de...
Claro, sí. Pero ¿me entendés? Ahora, bien, pero Guillermo Kelly, o sea, el padre Patricio, que después él enseñó cómo rajarse de ahí, uh-huh. Que estuvo muy sagaz, fue el que denunció las torturas, porque eran torturas, por ejemplo, algo leve a un boxeador esturno, que lo pusieron en una celda. Todos los días, a la noche y a la mañana, le tiraba un balazo de agua fría. De ahí, no sé, o sea, para mojar la ropa. Uh-huh. Pero no para mojarlo a él, porque si no se podía secar. Claro. Pero para mojar la ropa.
Quedaba con la ropa mojada todo el día acá.
Todo el día sin calefacción, con 5 grados bajo cero, ponele.
Claro. ¿Cuántos presos pasaron más o menos por el presidio?
Es muy difícil decirlo. Si es por el presidio, vos sabés que Ushuaia es la cárcel, ¿no? Uh-huh. La ciudad.
Claro, toda la ciudad, claro.
Toda la ciudad era de confinados. Vos bajaste, llegaste volando, ¿no? Uh-huh. Bueno, a donde termina la pasarela del avión, estaba ahí a Golondrina, donde había otra cárcel. todas ellas funcionaban en simultáneo.
Claro.
Entonces tenés la cárcel de Bahía Golondrina, que era la militar, hasta 1911. Esa casa la vamos a recuperar porque esa casa viene de la del presidio de Isla de los Estados y a su vez del presidio de Santa Cruz. Es una casa original de 1887, una cosa así.
Uh-huh.
Disculpame que no te puedo precisar.
O más sea, o menos. Un
número que se me va.
Sí.
Pero si no es del 87 o del 88, o sea, no la diferencia.
Está bien, es ahí, sí.
Bueno, pero ahí tenías una cárcel. O sea, hacia el oeste tenías una cárcel. El Parque Nacional era una colonia penal. Ushuaia era confinamiento político. O sea, se le daba unos pesos o lo que correspondiese, porque Alvearse se llevó su mayordomo. Chofer, un chofer de Ushuaia en aquella época. Se tiraba 8 cuadras de largo.
El chofer del preso.
Pero claro, el chofer del preso, pero y además se lo llamaban, ¿sabes qué? Se alquiló una casa al que le pusieron el nombre de los faraones.
Ahí estaba Ricardo Rojas también.
No, Ricardo Rojas se alquiló una piecita que la compartió. Yo no sé si es que le dieron poca plata o la tacaña, ¿viste? No lo sé. Pero cada uno se adaptó. Y todos ellos nunca estuvieron en presidio. Más, iban al presidio cuando pedían permiso para Guido, por ejemplo.
Claro.
Guido vive, el nieto vive en La Lucera. Y me mato de risa cuando hablo con él. Porque lo escuchó de su abuelo. Ahora, pedían permiso para ir al presidio para ver los presos, y ellos eran presos, a su vez.
Claro, pero eran presos políticos, tenían otro estatus,
claro,
¿no? Y después...
Exacto, claro, ellos eran confinados.
Confinados, claro.
El preso es el que cumple una condena.
Ellos
no tenían ninguna condena.
El único que pudo escaparse fue Simón Radovisky, ¿no?
Como preso.
Como preso.
Confinados se escaparon unos cuantos.
Claro. Sí, no, pero yo digo al presidio como preso.
Un barco,
claro,
que estaba, claro, de acuerdo, eran radicales, qué sé yo, subiste al barco y te paso a Chile.
Claro, claro.
Pero como preso, ¿cómo me sacaste lo de Radovisky? ¿Ves? Me matás. ¿De dónde es esa información que es casi exclusiva?
Estuve en el museo.
Bueno, ahí te contó eso, bueno, pero es casi exclusiva, sí. Son de las fugas eficaces, porque las otras fugas existieron miles de fugas,
claro,
de las cuales nunca más se supo del que se fugó.
Claro, porque ¿dónde iban? No tenían dónde ir.
Claro, entonces, ¿fueron exitosas o murieron?
Claro, claro.
Ahora, de este sí, vos sabés, se fugó en combinación con Botada, el diario de La Crítica,
que les pagó el barco, ¿no?
Pero vos viste todo lo que es el Museo de la Casa Rosada.
Sí.
Todo ese Quirós, qué sé yo, para ti. Botada era un monstruo. Era increíblemente poderoso.
Ajá. Sí, claro. Sí, sí. Y celebró en su diario el cierre del presidio.
Pero escúchame. Todo lo que está escrito son todos por periodistas que mandó él.
Claro, claro.
Pero mandó bombas escondidas en las cajas.
Botana.
A los presos.
Botana mandaba bombas a los presos que estaban en el presidio. No.
Mandaba, pero sabía que esas bombas, que
claro,
esas cajas eran revisadas y las bombas le explotaban a los que las revisaban, no a los presos. O sea. El tipo era un capo, fue muy ignorado por la historiografía argentina, ¿no?
Sí, no casualmente, pues, seguramente.
Y, ¿no? Sí, pero contar la verdad, ¿viste? No contar tampoco después irse al otro extremo de decir que todos los anarquistas eran santos. Claro, los anarquistas no eran santos, luchaban por sus convicciones.
Uh-huh.
No, y está muy bien que luchen por sus convicciones, pero... De Botara nadie escribió nada.
Uh-huh.
Sí, se escribió, pero no se habló nada.
Pedro, la verdad que ha sido maravilloso charlar con vos esta noche. Podríamos quedarme charlando un rato más, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. alguna otra vez que vuelva y que andes mejor de la rodilla, que no andes haciendo ninguna cosa rara por ahí, que ya, puedas caminar.
En una semana ya estoy allá. Yo lamento mucho no haberte podido guiar a vos en el museo hoy. Pero no lo pude hacer, yo le pedí
todo bien,
todo
bien.
A todos, ¿viste?
No, todo o sea, bien. Lo que sí, lo que queda es la invitación a todo el país que venga a Ushuaia y que conozca el presidio. Hay una visita muy especial que se hace con actores, ¿no?
Sí, ya empezó hoy.
Ajá.
¿No la hiciste?
Estoy trabajando. ¿Cómo es?
Es una visita teatralizada. Hay gente que se impresiona mucho y se va, la suavizamos mucho, ¿no? Pero es bravo, porque en este momento estarías encerrado en calabozo a oscuras durante 15 minutos.
¿Eso, si voy de visitante, me hacen eso?
No, eso es
¿tengo que pagar encima?
Cosas integrantes de toda la visita.
Claro, para tener la experiencia, ¿no? Supongo que debe ser bien duro.
Si vos ves la gente que lo hizo... Salió, la suavizamos un montón, ¿no? Salió claro. Maravillada.
Ah, empezaron jodidos. Empezaron jodidos, tuvieron que bajar.
Te putea, pero ¿qué te puedo decir? Nada.
Así que empezaron muy jodidos y tuvieron que bajar un poco, ¿no?
Exacto, sí, no. No, empezamos todos jodidos que empezamos a tener demandas, ¿viste? O sea,
claro.
Entonces agarré, yo soy guionista, qué sé yo, escribo libros. Pero después veo un director de teatro y le digo, che, se te va la mano esto de pegarle. Pues todo el mundo se cree. Cuando te pones el traje, ¿sabes lo que sucede? Pones el traje a rayas, a cada uno que va a hacer la visita, va el traje a rayas y el birrete. No importa si sos pelado, si sos pelirrojo, ni nada por el estilo. Cuando te pones el birrete,
sos un número.
No importó eso.
Claro.
Dos copitas de vino y la chaqueta a rayas. Sos una cebra más, ¿viste la propaganda de las cebras? Bueno, sos una cebra más. Eso es el traje a confundir. Y ahí en medio, cuando mandan a la gente para recorrer los pabellones a oscuras, se incorporan dos con el birrete y con el trajecito. Bueno, a ellos lo fustigan, le pegan. Los agarran al trompado.
Y los otros creen que le va a pasar lo mismo, claro.
Claro, los otros piensan que le va a tocar lo mismo. No, y se. Bueno, hay unos que se dan cuenta que saben que no, que todo es joda, ¿viste? Pero hay otros que no. Que se, bueno, te digo que el 80% no.
Claro, y sufren. Ser. Pero bueno, es para tener la experiencia de cómo era mínimamente tener cierta idea de lo que habrá sido el horror que se vivió ahí adentro. Y que te digo que,
un horror,
que
un
se siente, se siente en el
y
paseo,
hay que
se siente.
Respeto sí. Por, a mí me dicen, hay gente que me dice que yo logro con el horror, pero...
No.
¿Vos fuiste al pabellón histórico y no se tocó nada?
Sí, al que está exactamente igual y es...
Pero eso es por respeto a ellos. ¿Y fuiste el pabellón 4 a donde está el respeto y las placas a todos los que estuvieron presos ahí?
Sí, es muy impresionante.
Es como un museo de la memoria.
Es un museo de la memoria del horror y la tortura,
yo te digo,
sí.
O sea, tenemos que manejarlo de una manera. Pero el respeto lo tenemos.
Eso
o
es evidente, Pedro. Eso es evidente y se nota en quien hace la visita. Porque, bueno, es una página negra y horrible, pero es algo que ha sucedido, digamos, que por lo que hemos pasado y que, en todo caso, ha permitido evolucionar y llegar a instancias más humanas en el trato, aunque todavía, digamos, estamos muy lejos, evidentemente, el trato al preso en Argentina todavía es bastante horroroso. Pedro Bairo, te agradezco
pero
muchísimo. Sí.
Te interrumpo una vez más, ¿eh? Pero me da diferencia. En el 94 eso debe ser demolido para construir departamentos.
No podía haber sido.
Y pudimos... hacer la inflexión para que quede. Y de ahí se hicieron 7 casas de museos en Argentina.
Claro.
No solo eso. Hicimos la red de museos de cárceles de museos. En este momento la red la componemos 150 cárceles de museos de todas partes del mundo. Australia, Estados Unidos, etcétera.
Ah, mira.
Porque tenemos que salvar la memoria para no cometer los mismos errores.
Exactamente, Pedro. Así que, bueno, te agradecemos primero por el hecho de que podamos tener ahí el testimonio del presidio, el hecho de que le hayan robado a los franceses el faro del fin del mundo.
Eso es lo mejor.
Te dejo un abrazo grande y un gusto haber charlado con vos, Pedro.
Igualmente, che, y lamento no haberte recibido personalmente.
La próxima, seguramente.
En una semana ya estoy bien, ¿eh?
Bueno, un abrazo grande, Pedro.
Un gran abrazo.
Hablamos con el licenciado Carlos Pedro Bairo, que es director del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia, director del Museo Antártico José María Sobral, director del Museo de Arte Marino Ushuaia, presidente de la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina y presidente de la Comisión de Museos de Lady Patagonia. Ni más ni menos el tipo que hizo que el faro del fin del mundo pueda seguir en Argentina y que, entre otras cosas, podamos aún hoy tener el testimonio de el presidio de Ushuaia.
2x1, Osvaldo Bazán.